Hola, saludos a todos. Gracias por seguir sintonizándonos semana tras semana en su espacio político. Como saben, hemos llevado a cabo este formato de espacio político entre podcasts, que lo pueden seguir buscando a través de las plataformas de podcast y de Facebook Live para también nos puedan seguir las redes sociales. Así que vamos a comenzar esto exhortando a todos a que compartan este podcast que hoy va a estar interesante. Ya mismo le voy a traer los temas que vamos a estar tocando hoy. Vamos a pasar a presentarle los invitados, así que vamos de inmediato con nuestros panelistas. Saludos, Yechuan.
Saludos, Freddy, y saludos a todos los que nos están viendo a través de este Facebook Live, que luego nos estarán escuchando a través de las diferentes plataformas de audio.
¿Estás bien?
Todo bajo control aquí, mira, abrigado porque está llegando la Navidad y hace frío.
Sí, así dijo. Seguimos con el compañero Iván Rodríguez. Saludos, Iván. No te escuchas, Iván. Yo creo que estás en
Eso lo malo no saben mucho de fe. Buenas noches a ambos
mute.
y buenas noches a Francisco, que está por ahí escondido, y el compañero que
Nuestro
nos visita
invitado
el día de hoy.
especial. Sí, así que seguimos con Francisco.
Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Jechuan, Iván, nuestro invitado, y a toda nuestra audiencia. Ya tenemos las manos llenas, así que, Freddy, sigue ahí.
Asimismo, estos son nuestros panelistas. Estas semanas hemos estado trayendo unos invitados que nos están ayudando con ciertos temas o que están colaborando para darle dinámica a este espacio. Así que hoy tenemos un invitado especial. Alexis Muñoz está aquí con nosotros para hablarnos un poco sobre los asuntos que está aconteciendo como conocedor de los temas electorales. Así que bienvenido, Alexis.
Muchas gracias, Freddy, y muy buenas noches a todos los que nos ven a través de este Facebook y especialmente a todos los que nos escuchan a través del podcast. Y buenas noches a los compañeros panelistas, a Yecho, a Freddy, a Iván, a Francisco. Para mí es un
Saludos.
placer
Buenas
compartir
noches.
la noche de hoy con ustedes.
Gracias y bienvenido. Así que vamos a arrancar esto, Alexis. Esto es una dinámica bien chévere y nos alegra que estés aquí con nosotros hoy. Así que, primero que todo, agradecerle nuevamente a todos los que nos están sintonizando. Como saben, en semanas anteriores traímos candidatos de cara a las primarias y después a las elecciones para que compartieran y conocieran sus plataformas. Esa dinámica estuvo bien interesante. Allí comenzamos los Facebook Live. La gente comenzó a interesarse en ese sentido por las propuestas. Ahora comenzamos con nuevamente seguir con lo que hacíamos antes, el análisis de lo que está aconteciendo, pero esta vez estamos integrando los Facebook Live también y como le hemos mencionado, los pueden conseguir en las plataformas digitales. Así que les agradecemos, compartan esta publicación para que todos puedan enterarse de lo que está aconteciendo. Así que vamos a comenzar con unos temas bien chéveres. Hoy vamos a tocar el tema de las elecciones en Estados Unidos que está aconteciendo, que Francisco es un experto en esos temas y los votos del colegio electoral y qué está pasando. Vamos a tocar un poco de, han comenzado los procesos de transición, así que eso lo vamos a estar tocando también. Vamos a tocar la Cámara de Representantes, lo que ha estado aconteciendo en los últimos días allí y en la futura Cámara de Representantes. Y lo más importante, lo que todos han estado hablando en estos días, es la Comisión Estatal de Elecciones, el escrutinio, los maletines que siguen apareciendo. Así que vamos a arrancar esto. Francisco, cuéntanos, ¿cómo va Estados Unidos?
Pues mira, Freddy, y a toda nuestra audiencia, como tal y como lo anticipamos aquí en Espacio Político el pasado jueves, en nuestro último episodio, Joe Biden fue declarado presidente electo de los Estados Unidos en la mañana del sábado. Alcanzó y sobrepasó los 270 votos electorales que se necesitan para ser electo presidente de los Estados Unidos. Actualmente, al momento en que hablamos, tiene 290 votos del colegio electoral. Trump tiene 214. Quedan por adjudicarse estados como North Carolina y el estado de Georgia. No obstante, ya Joe Biden tiene los votos para ser el presidente. El presidente Trump no ha concedido, no ha aceptado su derrota. Ha sido un proceso un tanto difícil. Es la primera vez desde el 2000 en la que, en el 2000 sabemos que hubo un recuento, iba a haber una concesión de parte de Alcor, después no la hubo, una disputa por más de un mes. Pues en este momento el presidente se niega a aceptar su realidad y ya se está hablando incluso hasta de una posible candidatura de Trump en el 2024. Les voy a explicar por qué eso es muy posible, pero antes la transición, ¿qué pasa? La ley no requiere que el candidato que perdió conceda la elección, eso no está en la Constitución en ninguna parte, eso es más bien una formalidad. No obstante, para que el equipo de Joe Biden pueda comenzar esa transición y pueda acceder a fondos y acceso de la agencia, la General Services Administration, la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos, tiene que aceptar oficialmente el resultado de la elección, pero esa es una nominada que es de Trump y por lo tanto ya todavía no ha declarado la elección, por lo cual no ha comenzado un proceso formal de transición en los Estados Unidos. El equipo de Biden ya está amenazando con demandar si no comienza la transición en los próximos días. Esto usualmente siempre es uso y costumbre, se pierde, ya el otro día o a los dos días el presidente electo va de visita al incumbente de la Casa Blanca. De hecho, un día como hace 4 años, Trump estaba visitando a Obama, le dio los resultados. Claro, Trump ha puesto en duda los resultados en algunos estados como Pensilvania, en el caso de Georgia. Él sigue alegando, yo estaba arriba por mucho la noche del evento, luego pues perdí o aparezco abajo por las papeletas por correo. Pero aún en Pensilvania, las papeletas que están en disputa son las que llegan después de la fecha de la elección. Esas papeletas ahora mismo no las están contando, las están segregando, y aún así el margen de Biden en Pensilvania es de sobre 50.000 votos, por lo cual es casi imposible que ese resultado cambie. Donde sí puede haber recuento en Georgia, que el margen está bien cerrado, pero no importa para quién vaya a Georgia, ya Biden con los otros estados tiene los votos suficientes. Ahora bien, ¿por qué se dice que Trump va a esperar en el 2024? Pues aunque él públicamente no ha aceptado la derrota, en su círculo íntimo, pues según fuentes ya hay conversaciones, y anoche el New York Times publicó una historia de que Trump va a crear un comité de acción política. ¿Qué es eso? Un comité de acción política, un super PAC, te permite levantar fondos, contratar personas, hacer viajes, una serie de gastos. Esto es un comité político con las implicaciones que eso tiene de poder recaudar y de gastar fondos. Pues anoche el New York Times sacó una historia diciendo que Trump se preparaba para crear un comité. Y hoy, en efecto, se creó ese super PAC, ese Leadership PAC en Estados Unidos, y el equipo de Trump está pidiendo donaciones para su equipo legal, pero la mitad de esas donaciones están yendo ahora mismo a ese super PAC. Y obviamente, una vez Trump salga de la Casa Blanca, pues ese super PAC le va a permitir tener influencia política, poder costear encuestas, costear consultores, dar contratos, pagar viajes, etcétera. Por lo cual Trump ya se prevé que quiere mantener su influencia en el Partido Republicano de los Estados Unidos. Sus hijos, específicamente Donald Trump Jr., quiere tomar control del RNC, el Comité Central del Partido Republicano. Eso también se está discutiendo, si no poner a un lugarteniente de ellos ahí, porque aparentemente el presidente quiere volver. Y no nos llevemos a engaño, el Partido Republicano es el partido de Donald Trump. O sea, esta elección se rompieron los récords de votos populares. En los Estados Unidos, Joe Biden es la persona que más votos populares ha sacado, más de 75 millones de votos. Ahora mismo tiene una ventaja de 4.9 millones de votos populares sobre Trump, pero Trump obviamente es el segundo que más ha sacado. O sea, estos carneros sacaron a su base a votar. O sea, que con todo lo que ha pasado este cuatrienio, Trump tiene más de 71 millones de votos. Tiene ahora mismo, por lo cual Trump puede mantener de rehén al Partido Republicano si él quiere, ya sea postulándose él o endosando a alguien. Y por eso es que los otros posibles candidatos del 2024 han sido bien cautelosos. Ahora bien, había una figura clave en todo esto de aceptar el resultado, y es el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell. Ese es el hombre más poderoso en Washington, no nos llamamos a engaño, sobre todo en el Congreso. Si ese hombre decía, la elección se acabó, el presidente perdió, muy probablemente Trump iba a perder el apoyo de los republicanos. Pero ayer él se paró en el floor del Senado y dijo, el presidente tiene derecho a hacer sus reclamos legales, vamos a esperar que eso se haga. ¿Y por qué se hace eso? Bueno, pues en las elecciones del martes no solo se decidió la presidencia, sino también el Senado. Y es que actualmente los republicanos se perfilan con una mayoría, se perfilan con 50 sillas en el Senado versus 48 los demócratas. Y las otras dos, porque son 100 en el Senado federal, van a ir a una segunda vuelta, a una elección el 5 de enero. Y los dos son del estado de Georgia. Ahí se van a enfrentar la incumbente Kelly Loeffler con el reverendo Raphael Warnock del Partido Demócrata. Y en la otra silla es el incumbente senador David Perdue contra John Ossoff, demócrata también. Esas dos sillas van a definir el Senado. Ahora bien, yo les dije el jueves que según como les dije que Joe Biden era presidente electo, los republicanos deberían mantener la mayoría en el Senado. ¿Por qué? Porque para que los demócratas tengan mayoría en el Senado, tendrán que ganar esas dos sillas en enero. Y un estado como Georgia, que aunque Biden lo flipió, lo ganó por un margen súper estrecho, es un estado que tiene a ser republicano. Sus dos senadores ahora mismo son del Partido Republicano. Por lo que, para que los demócratas tengan mayoría, tendrían que ganar esas dos sillas para que entonces la vicepresidenta, Kamala Harris, rompa el empate, porque habrían 50 y 50. mientras que para los republicanos es mucho más fácil, solo deben ganar una de esas dos y ya tienen mayoría 51-49. Pero los republicanos en el Senado están apoyando al presidente porque saben que para mantener la mayoría tienen que ganar esas dos sillas, y para ganar esas dos sillas necesitan que la base del presidente salga a votar. Así que ellos no pueden darle ahora la espalda al presidente, porque entonces en enero, cuando salen las elecciones de esas dos sillas, el presidente les va a dar la espalda a ellos. Ellos necesitan que el presidente vaya allí y saque a su gente a votar para que los republicanos puedan ganar esas dos sillas. Eso es todo lo que está pasando aquí. Ese es el cálculo político detrás de todo esto. Lo que se juega ahora de aquí a 5 de enero es el Senado Federal, esa mayoría que va a ser súper importante para la agenda que Biden pueda o no pueda impulsar en su administración. Los republicanos pueden obstruir casi toda esa agenda desde el Senado, o de los demócratas ganarlo, pues se le haría la vida mucho más fácil a Joe Biden. Pero Mitch McConnell es un genio, sabe lo que está haciendo, está ahora mismo del lado del presidente porque quiere que esos dos senadores sigan siendo republicanos para él mantener el control del Senado Federal. Dime, Freddy.
Era por mi parte, yo creo que por la mayoría de los que estamos aquí y del pueblo quizás estadounidense también, era de esperarse que el presidente se atrincherara en la Casa Blanca.
Ya se había adelantado eso.
Sí, y él mismo en unas expresiones que hizo, así que esto es normal, pero seguimos en un proceso en donde los ciudadanos americanos que votaron, y nosotros pues que obviamente no tenemos derecho al voto, pero que estamos pendientes a esa elección, tenemos la certeza de ese proceso, sino hasta estos días que se proclama de cierta manera, como lo mencionaste, pero todavía queda el proceso de las litigaciones y los procesos que va a llevar el presidente, y queda el proceso entonces final del colegio electoral para eventualmente saber, pero ya en otras elecciones a estas alturas, el pueblo americano tenía una certeza mayor a la que tiene en estos momentos.
Sí, ya es cuestión de días de que el presidente acepte. Ya han salido reportajes de que gente cercana al presidente pues ya está en conversaciones para ver cómo se acerca, le dicen, mira, hay que conceder, hay que hacer esto y lo otro. Obviamente el presidente lo va a hacer a su manera en el momento en que él más apropiado lo entienda. Por el momento, lo que están levantando fondos para su equipo legal y para ese super PAC que les dije, pero es un hecho, el 20 de enero de 2021 Donald Trump dejará de ser presidente, juramentarán Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta respectivamente.
Extraordinario, gracias. Pero Francisco,
en el episodio subsiguiente vamos entonces a hablar mucho sobre esas dos contiendas del Senado Federal en Georgia que van a decidir el control del Senado, e implica directamente sobre Puerto Rico por los resultados del plebiscito, la estadidad, etcétera, y muchas otras cosas que vamos a discutir en el futuro.
¿Cuándo se llevan esas contiendas a cabo?
El 5 de enero. Ambas se van a votar el 5 de enero en Georgia.
O sea que, pero para traer un poco el tema, ¿esas posiciones se llevaron a cabo en estas elecciones o no?
Fueron a elección, pero ninguno de los candidatos obtuvo más de 50% de los votos, por lo cual va a una segunda vuelta, o runoff en inglés, y entonces ahí avanzan los dos candidatos que más votos obtuvieron, que fueron los republicanos y demócratas. Cabe destacar que sé que es un poco confuso para repasarlo una última vez. Para que los demócratas tengan mayoría en el Senado, tienen que ganar esas dos sillas el 5 de enero, mientras que para que los republicanos mantengan su mayoría necesitan ganar solamente una de las dos.
Y Francisco, es interesante porque pues muchos de los que están aquí podrán decir, wow, el 2 de enero cambia el gobierno, pero en ese caso es en Puerto Rico. En la capital federal, pues el presidente y demás juramenta el 20 de enero, y el Congreso tiene sus procesos también.
El Congreso juramenta el 3 de enero y el presidente, como tú bien indicas, el 20, pero entonces ya el 5 se llevan a cabo esas elecciones para esas dos sillas.
Así que interesante. No sé si los compañeros tengan algo que mencionar sobre el asunto. Yo creo que
Yechuan, estamos claros.
Sí, yo creo que en términos de Estados Unidos, Francisco lo definió muy bien. Quería traer ese punto sobre las elecciones y esos dos escaños para que le quede claro a las personas, porque tiende a ser, aunque son procesos democráticos, pero tienden a tener sus diferencias en esos procesos. Y vamos brevemente a hablar un poco de la transición. La transición en San Juan como ciudad capital y la transición en Puerto Rico con el gobernador electo Pedro Pierluisi, que está llevando a cabo ya esos procesos. Francisco, cuéntanos un poco. Yo sé que en Ponce también han comenzado esos procesos de transición con Mayita, así que sumamente interesante lo que se va a ver estas próximas semanas y que esas vistas se van a llevar públicas también, así que la gente debe estar pendiente para esos procesos de transparencia y demás.
Mira, así es, Freddy. Ayer el que se perfila como el alcalde electo de San Juan, si es que no siguen saliendo más maletines, el senador Miguel Romero presentó lo que es su equipo de transición para la ciudad capital. A él le preguntaron si ya la había tenido comunicación con la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto. Él indicó que él le cursó una carta, pero que no ha obtenido respuesta. Ya presentó su comité de transición y hay varios nombres interesantes. Está ahí la ex secretaria de la gobernación de Alejandro García Padilla, gobierno popular, Grace Santana, como miembro de ese comité de transición. Me pareció el nombramiento más interesante. Hay otras personas que están ahí que ya habían anunciado su respaldo público a Miguel Romero, como el ex fiscal y abogado Ernie Cabán, entre otros. Pero la alcaldesa hasta el momento no ha nombrado a su equipo, no ha hablado con Miguel Romero. Natal dice, no, él no está reclamando victoria, Natal, ni aceptando la derrota. Natal lo que dice es, aquí faltan muchos votos por contarse, por lo tanto, yo no voy a hacer una declaración de derrota o de victoria, y que Miguel Romero lo haga es irresponsable, dice Manuel Natal. Ese es su argumento. Más adelante pues hablaremos con nuestro invitado sobre los maletines en la CEE y cómo pudiera alterar el resultado, pero ese es el estatus de San Juan. Respecto al comité de transición del gobierno central, pues Pierluisi ya nombró al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, como presidente del comité de transición entrante. El del gobierno saliente, pues por ley lo preside el secretario de Estado, que en este caso es Raúl Márquez Hernández. Y el licenciado Pedro Pierluisi, pues ya en el día de hoy hizo una conferencia de prensa en la que nombró a todos los miembros de ese comité de transición. Nombró su directora ejecutiva, nombró también al doctor Carlos Mellado, que fue su director de programa de gobierno. Y en el día de hoy, el diario Metro sacó un reportaje bien interesante, especulando sobre posibles nombramientos que Pierluisi puede hacer a su gabinete. Mencionó que, por ejemplo, el senador Carmelo Río, portavoz de la mayoría en este Senado, pero que en el próximo estará en minoría y que salió reelecto en su distrito en Bayamón, pudiera moverse del Senado al Ejecutivo como posiblemente secretario de la Gobernación de Pedro Pierluisi. Él siempre estuvo con Pierluisi desde la primaria de 2016, luego ahora desde que anunció en el 2019. También mencionaron que Rales Erjamen podría ser candidato a esa silla de secretaria de la Gobernación. Mencionaron a Teresita Fuentes para secretaria de Estado. Carlos Mellado para el Departamento de Salud parece ser un hecho. Mencionaron a Manolo Cidre para secretario de Desarrollo Económico. En fin, mencionaron que el secretario de Hacienda Francisco Párez probablemente sea el único que permanezca en su puesto, y mencionaron varios otros nombres, pero hasta ahora todo eso es especulativo. Yo recuerdo en 2016 que la prensa ya, o muchos analistas, le tenían ya montado el gabinete a Rosselló y resultó ser muy diferente a lo que se decía, así que esto es bien preliminar. Lo cierto es que Pierluisi dijo hoy que los maletines que se encontraron en la comisión no afectan su elección, que la transición va a seguir y que las pistas de los comités de transición van a comenzar el lunes que viene. Así que más adelante, según que él se haga su nombramiento, nosotros aquí lo estaremos analizando.
Y me parece sumamente interesante, porque yo creo que, dada la situación de un gobierno compartido, dada la situación de unas legislaturas donde se va a tener que hacer quizás alianzas en una de las dos ramas, donde han entrado tantas opciones de partido y demás, y candidatos independientes, queda del gobernador hacer nombramientos no partidistas estrictamente, porque el país ha hecho un llamado en ese sentido y tiene una legislatura en contra, así que tendría que apelar mucho más para que convenza a esos grupos minoritarios nuevos y a esa mayoría parlamentaria. Así que los que has mencionado tienen cierta credibilidad en el país, tienen más allá de lo que pueda hacer, y tienen un bagaje que se pudiera estar considerando. Y creo que también el gobernador electo mencionó que no va a tramitar sus nombramientos en este cuatrenio para que permanezcan el próximo, ya lo descartó. Así que eso es muy bueno, porque sí, porque evitarían iniciar el cuatrenio en esa confrontación entre el ejecutivo y el legislativo.
Hay que ver, Freddy, lo que tú dices es bien importante, porque es un gobierno compartido, que la pero sí tiene que ser bien riguroso, que la gente que él escoja realmente pueda ser confirmado por un Senado que el PNP no va a dominar.
Así mismo. Yechuan, cuéntanos, ¿qué te parece estos procesos de transición y lo que ha estado ocurriendo?
Mira, yo creo que lo que respecta a San Juan, Hay que estar bien pendiente a lo que va a pasar en San Juan con esa transición. Tenemos a Manuel Natal, por un lado, todavía luchando y abogando porque quizás tenga esperanza de que los maletines que le faltan de contar le den la victoria final, que aquí sabemos que no lo vemos como que va a seguir con la victoria finalmente cuando se termine de contar todo en el escrutinio final. ¿Cuánta disposición, mejor dicho, tendrá Carmen Yulín para hacer una transición ordenada que sea buena para que los ciudadanos se vean beneficiados del proceso, que es en lo que tenemos que pensar primordialmente, que es en el ciudadano en San Juan? Pues todavía no sabemos nada sobre ese asunto. En el caso de Pedro Pierluisi, pues ya se reunió con Wanda Vázquez. Yo creo que ahí la transición no va a ser muy, no va a ser atropellada ni por nada, porque ya vemos que hasta simpatiza con Wanda Vázquez de tenerla trabajando con él en alguna área del gobierno. Aún no sabemos dónde terminará Wanda Vázquez, pero hay que estar bien pendiente, Puerto Rico tiene que estar bien pendiente sobre cómo se van a dar esas transiciones, porque sabemos que ha sido un cuatrenio pésimo, el peor cuatrenio en la historia política moderna, que no me sorprendería que pasaran cosas, aunque entre ellos se vea armonía. Lo importante es que haya transparencia en el proceso, que la gente vea realmente cómo va a suceder todo.
Y que rindan cuentas, o sea, aunque son del mismo partido, tienen que exigirle esa rendición de cuentas y ser minuciosos, claro, en ese proceso, porque el país va a estar sumamente pendiente por todo lo que ha estado pasando en este cuatrenio. Así que yo creo que es un comité de transición que la gente va a estar muy pendiente y que siempre dan de qué hablar los comités de transición. Alexis, cuéntanos, ¿qué tú opinas de esta transición entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi?
Mira, como estabas anticipando ahora, ¿verdad?, en tus palabras, yo creo que va a ser unas vistas muy vistas, vaya la redundancia, por el pueblo, porque en la transición que fue con Alejandro García Padilla, hubieron muchas, vamos a decirle así, muchas peleitas, muchas discusiones muy acaloradas por diferentes temas. Así que yo creo que esta no va a ser la excepción. Vamos a ver muchas peleitas entre una misma administración política, pero dos administraciones diferentes. Yo creo que vamos a tener que estar muy pendientes, especialmente temas relacionados a la salud. Vamos a ver cómo se hace esa transición del Departamento de la Salud en medio de esta pandemia del COVID-19. Y muy importante, ver la transición en el aspecto de la seguridad, ver cómo se va a estar llevando a cabo esa transición del Departamento de Seguridad Pública, que son dos agencias que dieron de qué hablar en este cuatrenio.
Interesante, Alexis, porque sí, va a ser, yo creo que siempre tiende a ser acalorada. Pero en este proceso, aunque son del mismo gobierno, yo creo que tienen que rendirse cuentas, y lo que no vean que se rinda cuentas transparentemente, pues hay que hacerle esos señalamientos, especialmente en el área de salud y en todo lo que se ha señalado durante el cuatrenio. Iván, cuéntanos un poco.
Mira, el comité de Pedro Pierluisi tuvo, yo entiendo que él tuvo la sensatez de nombrar al alcalde Ramón Luis Rivera, es una persona que es respetada y querida por la gran mayoría de las huestes del Partido Nuevo Progresista, y es una persona que dentro de todo tiende a ser justo y tiende a ser muy recto en sus cosas. Tenemos que, como ustedes están diciendo ahora mismo, es una transición que, aunque es del mismo partido, es algo que ellos han hecho bien claro, son dos administraciones totalmente diferentes. Han sido facciones que siempre han estado encontronadas y que, pues, sabemos que la actual administración va a tratar de zumbar con todo lo que pueda lo más rápido posible, pero conociendo al alcalde Ramón Luis Rivera, va a ser bien metódico y va a analizar, porque se están jugando su pellejo también en esa misma transición. O sea, estamos aceptando la transición, pero acuérdate que ellos hubo muchas fallas en este cuatrenio. O sea, podemos recordar los almacenes de Ponce, el manejo del COVID, el manejo de los terremotos, el manejo del huracán María y el huracán Irma. Y ellos tienen que tener la certeza de que se hacen las cosas como deben ser y como el libro manda, para evitarse que ese muerto o ese esqueleto les caiga a ellos con la intención de que la gente diga que lo están tapando. Ya vimos hoy los informes que bajaron del FEI, donde no se vio nada, no sabemos nada, y vamos a ver qué pasa, incluyendo los del almacén de Ponce, donde a quien único se refiere, por lo que leí, fue el director Acevedo, cuando todo el mundo sabía que aquello estaba allí, tú sabes, y es el que como todos sabíamos, es el chivo expiatorio, es quien va a pagar los platos rotos ahora. Ah, está de él de defenderse. ¿No entiendes? Lo mismo va a pasar cuando si algún día se logra investigar, que estoy seguro que se va a investigar este próximo cuatrenio, el manejo de la respuesta a los huracanes, a la pandemia y a los terremotos. O sea, y eso es algo que ellos tienen que ser bien metódicos en cuanto al análisis de datos en esta transición, porque se están corriendo su pescuezo. En cuanto a la de Miguel Romero y Yulín, sabemos que Carmen Yulín, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, no se ha visto ni por los centros espiritistas desde que cogió la pela Macondo el 9 de agosto. O sea, aparte de unos Twitter que ha enviado, nadie ha sabido de ella, solo que uno que otro mensaje, y es de esperarse que tampoco aparezca para la transición. Alguien se encargará de eso. Yo no creo que ella ni le vaya ni le viene lo que esté pasando ahora mismo en San Juan. No le importa mucho el pasado cuatrenio, eso mucho menos ahora. Así que si Miguel Romero te está sentando a esperar a que ella aparezca, yo espero que esté bien cómodo y que el que él deje a cargo, que ya vi que está Saldaña y otras personas más allí, mejor que sigan con la transición como ellos puedan y se resuelvan, si es que termine favorecido, porque todavía estamos en un recuento a nivel isla, y si yo espero que no haya una filtración en el techo del Capitolio, porque cada vez que cae una gota, del Coliseo, porque cada vez que cae una gota y cae una caja de ella, aparecen gremlins, aparecen como 100 o 200 cajas más. Así que rogando las días que no lluevan estos días para allá, y se revuelca aquello, aparecen como 700 cajas más.
Está robando las palabras.
Hay que darle dos o tres semanas más a que terminen con el proceso completo, certifiquen a quien tienen que certificar. Y entonces vamos para adelante a pelear y a Dios que tenga misericordia este pueblo, porque el paso que vamos no está malo.
Sí. Mira, yo creo que donde más podría haber algo de situación, algún roce, sea en la transición de salud. Yo no veo mayores problemas entre Wanda Vázquez.
Yo no creo que Mellado y Lorenzo González. Si tú me hubieses dicho que la es más, ni la doctora que estaba antes de González.
Digo, y no lo digo por los secretarios, sino lo digo por lo sucedido dentro del Departamento de Salud, lo que pueda pasar en la transición.
Que va a ser un material que van a tener que sentarse, analizarlo hoja por hoja, porque hemos tenido unas reacciones a unas emergencias de salud y a unas situaciones de pandemia, eso. Que esto no es momento de lavarle la cara a nadie, ni lavarle las manos y darle una toallita para que se seque. Esto es momento de sentarse a analizar y aprender los errores de otros, porque la pandemia no se ha acabado. Más cuando tenemos ahora supuestamente 1 millón de vacunas que supuestamente van a llegar, y que alguien se va a tener que sentar a bregar con eso. ¿No me entiendes? Entonces tenemos unos hospitales que están llenos a capacidad, y donde ahora mismo el Hospital Sur Sónico Arecibo tiene un brote de médicos y de enfermeros, que había una reunión de emergencia ahorita en salud. O sea, yo espero que el Departamento de Salud, la actual administración, tenga los dos dedos de frente de decirle a los que van a entrar: hey, vente para que te sientes, porque este tostón te va a tocar a ti. Yo me voy. Porque ellos se van a empezar a liquidar vacaciones. Y yo toca agotar tiempo y tengo que Y es mejor traerlos desde ahora, que se sienten a bregar y cojan la carreta corriendo, a que se tranque la cajeta a finales de diciembre, y con este revuelo de las elecciones, que se sabe que los contagios se van a disparar para mitad de diciembre, por toda la gente tirándose para la calle, y la capacidad que estamos ahora mismo en los hospitales, y especialmente las áreas de intensivo. O sea, yo espero que ambas administraciones, la saliente y la entrante, tengan dos dedos de frente y digan: mira, Paco, vente, vamos sentando desde ahora, porque este tostón es tuyo a partir de enero.
Y ver cómo la nueva administración va a trabajar estas órdenes ejecutivas, este toque de queda y este proceso, porque también hay que ver si cambian de visión o si van a mantener la visión que tenía la gobernadora.
Acuérdate que estas órdenes ejecutivas se tomaron sin consenso de Cámara y Senado, y eso ha traído un roce desde el principio de marzo. Oye, que yo no digo que haya sido malo trancar la gente, al contrario, entiendo que hasta cierto nivel fue muy bueno las primeras trancas, como yo digo. El problema es que trancamos, pero no planeamos más adelante. O sea, no planeamos en la economía, no planeamos en buscar los recursos para hacerlo, no planeamos en las pruebas, lo dejamos todo correr, y cuando se acordaron que los comerciantes empezaron a protestar para el verano, dijeron: ¡y a diablo, espérate! O sea, tienen que sentarse desde ahora, porque hay comités de transición para el económico del COVID, hay que para las vacunas del COVID. O sea, ese comité de salud es gigantesco. Han hecho tantos task force, sin contar el task force civil de doctores y epidemiólogos que hay ciudadanos. O sea, toda esa gente se tiene que sentar en la misma mesa, porque lo que les espera no está fácil, ni a ellos ni a nosotros.
Y yo creo que va a ser súper delicado, porque tú no puedes de un día a otro cambiar todo ese equipo que estaba trabajando la vacuna y todas estas situaciones.
Es un ente aparte, sí, porque es tanta la severidad de lo que están bregando, que aunque se necesitan unos a los otros, cada uno tiene que tener su propia cabeza y su propio cuerpo para que pueda pensar como un ente aparte, y después se sienten a la mesa. O sea, el distribuir ese millón de vacunas no va a estar fácil. El quiénes van a ser primero, aunque eso ya viene con un protocolo de salud federal, pero hasta dónde tú puedes tirar el chicle en ese protocolo, hasta dónde tú puedes llevarlo, o sea, hasta dónde tú puedes el almacenamiento, vamos a recibir más, las vamos a soltar todas, vamos a hacerlo poquito a poco, según se vayan, o sea, todo eso es un proceso bien tedioso, bien largo, y entonces entre medio también una transición de cambio de gobierno. Ellos tienen que sentarse en la mesa, tienen que sentarse a analizar y poner los dos equipos a correr. Cuestión de que cuando cambie el gobierno en enero, pues ya estén todos acostumbrados a lo que tienen que hacer, ya cada uno sepa cuál es su labor.
Sí, yo creo que en términos de este cambio de gobierno y la nueva administración, yo creo que el gobierno ha sido bombardeado en todos los frentes, en el Departamento de Salud, en el Departamento del Trabajo, en el Departamento de Educación, en el Departamento de Desarrollo Económico, Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia. Así que es sumamente importante cómo el gobernador electo vaya a trabajar esas áreas en específico, cómo las va a trabajar con la legislatura, porque el país se merece y pidió en cierta manera un gobierno compartido, pues merece ese diálogo y merece ese cambio de postura de lo que ha estado pasando.
Ahora mismo la gobernadora anuncia que van a empezar las clases, entre comillas, a mitad en enero. Todavía no sabemos quién viene el secretario de Educación en enero. ¿Cómo usted va a anunciar eso?
Eso le corresponde a la otra administración.
Es ilógico e irresponsable.
Sí,
lo que empieza a causarle la negra a los papás de que: ajá, ¿y ahora cómo voy a llevar con los muchachitos? ¿Cómo van a empezar a estudiar el contagio? ¿Se van a contagiar las vacunas? Entonces, ¿se le va a dar vacunación de ni adelante? ¿O cómo va a ser el proceso para limpiar la escuela? O sea, son cosas que en estos momentos no deben suceder.
Sí, compañeros, ahora vamos a pasar a otro tema súper interesante también, que ha dado mucho de qué hablar esta semana, especialmente los últimos días, que va a seguir dando de qué hablar, y es la composición de la Cámara de Representantes. El Partido Popular hasta el momento tiene mayoría de los escaños de representantes, así que se han reunido, el presidente del partido ha citado a conferencia legislativa para abrir un diálogo sobre lo que ha estado pasando. Se suscitó una votación en ese proceso que los representantes establecieron en su mayoría y llevaron a cabo una votación. Ya vimos que esa votación pues escogieron al compañero, al representante Tatito Hernández como su presidente. En ese proceso que le vamos a hablar ahora, escogieron, si no me equivoco, al representante Connie Varela como primer vicepresidente, a la representante Lidia Méndez del Distrito 21 como su segunda vicepresidenta, al Ángel Matos como portavoz, y a Roberto Rivera como portavoz alterno. Esa votación que se llevó a cabo llevó mucho de qué hablar. Hubo dos conferencias de prensa en el partido, una primero de Tatito y su grupo, y después de Jesús Manuel y muchos de los, un sector de los nuevos que también aspiran a presidir la Cámara de Representantes. Así que ellos levantaron cuestionamientos sobre ese proceso. Estuvieron en confrontación pública ambos bandos. Sobre ese tema, también se levantó opinión pública del país en ambos sentidos, a favor de Tatito o a favor de Jesús Manuel, en contra de uno, en contra del otro. Y finalmente el Partido Popular lleva a cabo su junta de gobierno, en la cual parece que fue intensa, según la información que ha trascendido en el país, pero eso le corresponde a los demás. Y salen de ese proceso, se sientan en una mesa y Tatito, el representante Tatito Hernández y el representante Jesús Manuel junto al presidente del partido llevaron a cabo y determinaron que se iba a abrir unos canales de diálogo, que se iba a llevar a cabo una nueva votación, posiblemente mañana miércoles o el jueves, no sé si ya establecieron la fecha. Y también habla de parte del Senado José Luis Dalmau, que también están en esos procesos. Pero como el Senado ha estado un poco más tranquilo y ya tiene mayor certeza, aunque tienen que hacer alianzas porque no cuentan con la mayoría en su total, necesitan 14 votos y tienen 13 hasta el momento, que tendrían que hacer alianza y eso lo hemos hablado. Creo que en la Cámara de Representantes es interesante el debate que se está llevando, la discusión cómo se ha estado llevando. Y queremos hablar un poco, que ustedes nos digan qué les parece esta discusión que se ha llevado en la Cámara de Representantes de un lado y de otro, y que me den su opinión al respecto. Francisco, cuéntanos un poco sobre eso.
Mira, Freddy, yo creo que aquí hay que poner las cosas en su justa perspectiva. Desde antes de las elecciones, y de hecho nosotros tuvimos aquí candidatos como Manuel Calderón, a quien yo se lo pregunté, aquí del precinto 4 de San Juan, aquí habían dos bandos para presidir la Cámara: Fuerza Nueva, que era el de Jesús Manuel Ortiz, y Compromiso Popular, el de Tatito Hernández. No es secreto para nadie que detrás de Jesús Manuel Ortiz está Alejandro García Padilla, el ex gobernador. Jesús Manuel Ortiz era el secretario de Asuntos Públicos de Alejandro y es un aliado de él incondicional. Tatito Hernández, por su parte, pues es de esa facción de Jaime Perelló, era su presidente de la Comisión de Hacienda y se queda con la portavocía de la minoría tras la elección de 2016. Y desde antes ya se sabía que habían estos bandos. ¿Qué pasa? Tatito Hernández, pues tiene la mayor cantidad de candidatos electos de su plancha, Compromiso Popular. Tatito tiene 15 votos versus 10 Jesús Manuel, u 11, porque hoy se viró uno, que es Luis Raúl Torres, que eso podemos hablar ya mismo. Pero aquí lo que hay es una lucha de poder. Hay el establishment del Partido Popular, encabezado por Alejandro García Padilla, y otros como Héctor Luis Acevedo, Melo Muñoz, no quieren que Tatito sea presidente y quieren que sea Jesús Manuel. Y en ese establishment está el presidente del Partido Popular, Charlie Delgado. Jesús Manuel Ortiz endosó a Charlie Delgado antes de la primaria del PPD y Charlie Delgado quiere a Jesús Manuel Ortiz como presidente de la Cámara. Eso es un hecho. Ahora bien, yo me pregunto qué legitimidad tiene Charlie Delgado, el candidato que fue derrotado en las elecciones, o sea, versus los representantes electos del caucus popular, quienes son los que escogen a su presidente. O sea, una cosa es que Charlie favorezca a Jesús Manuel, pero número uno, fue derrotado en las elecciones, y número dos, eso no lo escoge el presidente del partido, lo escogen los representantes electos. Por lo tanto, sí, Tatito Hernández tiene más votos, porque hay que decir las cosas como son. Tatito Hernández se fue por toda la isla, él es un representante de distrito, no por acumulación como Jesús Manuel, se fue por toda la isla con sus candidatos y desde antes de la primaria, y tenía sus bocas de sonido, y les prestaba las actividades, y les rotulaba todo. Eso es el trabajo que se hace para usted ser presidente, punto.
Que hizo equipo desde un inicio,
hizo no desde equipo, ahora. Y Jesús Manuel hizo el suyo también, los dos lo hicieron, pero salieron más, salieron electos más candidatos de Tatito que de Jesús Manuel. Por lo tanto, ¿qué es lo que procede? Pues que haya una reunión del caucus, y en ese caucus de los representantes electos, que todavía no tenemos certeza el viernes, que yo creo que ese fue un, quizás el error de Tatito, esos representantes electos se reúnen y escogen a su liderato. Tatito es el que tiene los votos, y punto, se vota, dentro tiene la mayoría, pues la delegación completa, que no se vaya a la votación en el pleno de la Cámara, vota por el presidente electo, que sería en este caso Tatito Hernández. Ahora, ¿qué pasa? Creo que cayó mal, fue que Tatito lo hizo el viernes, cuando todavía no tenemos certeza de algunos distritos, y pues eso un tanto cayó mal, pero tampoco se le puede culpar, porque según los reportes que han salido y que ha dicho, por ejemplo, un Ángel Rosa en televisión en su programa de radio, era que esa reunión de la conferencia legislativa se hizo allí para como que tratar de tenderle una trampa a Tatito, torcer el brazo, y de hecho, el mismo Tito Fulquet, que es un candidato electo a representante por un distrito de Ponce, dijo que ha recibido llamada y que están tratando de torcer brazos a altas figuras del partido para que él cambie su voto de Tatito a Jesús Manuel. Así que esto es un operativo del establishment del PPD encabezado por Jesús Manuel, Alejandro García Padilla y Charlie Delgado para que Tatito no sea presidente y sea Jesús Manuel. Es así, es como dicen por ahí las cosas como son, eso es lo que está pasando ahora mismo. El jueves o el día que sea se reunirán. Y si esa facción logró doblar los suficientes brazos para que Tatito no sea presidente, prevalecerá de su mayoría. Si los candidatos de Tatito permanecen con Tatito, pues Tatito Hernández va a ser el próximo presidente de la Cámara. Tan sencillo como eso. Y hasta ahora, solo uno se ha virado, que es Luis Raúl Torres, el representante del presidente de San Juan, que estaba con Tatito y dijo que ahora está con Jesús Manuel. Los demás, Tatito Hernández sigue teniendo los 15 votos para ser presidente de la Cámara. Jesús Manuel tendrá que buscar los demás en estos días.
Y Francisco, es interesante para los que nos están escuchando, quien escoge al presidente de, y a las posiciones de liderazgo de, la, de, la, de los cuerpos legislativos son sus pares, son los representantes. En Exacto. Este caso, como el Partido Popular ocupó la mayoría de los escaños, tiene un número significativo de los escaños, la delegación del Partido Popular le corresponde hacer esos, escoger entre sus pares populares esos miembros que van a dirigir la Cámara de Representantes y presentárselas entonces en enero al Pleno para que se vote. Ese es el procedimiento que se lleva a cabo.
El reglamento de la Cámara es claro de que estas posiciones de liderato son totalmente posiciones de confianza de la Cámara de Representantes. Así que, como decía Freddy, son posiciones que deben de ser votadas entre pares, como dice la Constitución, pero yo creo que aquí la mayoría de los votos los tiene Rafael Tatito Hernández y yo creo que Rafael Tatito Hernández será el presidente de la Cámara de Representantes por, como estaba diciendo Francisco, Tatito siendo un representante por el Distrito 11 en Dorado, se lanzó a la calle y ayudó bastante a los demás representantes de los demás diferentes distritos y les ayudó en la campaña, dándole hasta como uno dice, ayudándoles en la movilización de vehículos y entre otras cosas. Así que si venimos a ver esta situación con los cuatrenios antipasados, mire, esto fue lo mismo que hizo Jaime Perelló cuando era representante. Corrió todo un trabajo, toda una organización en la calle, y así fue que ganó como presidente porque hizo este trabajo de operaciones de campo y le dio la ayuda a los candidatos que estaban entrando, claro, a cambio de un voto para la presidencia. Así que yo creo que sin duda Tatito Hernández tiene los votos en la Cámara de Representantes, será el presidente de la Cámara de Representantes y pues obviamente todo esto va a poder cambiar de una manera u otra tan pronto como en 3 semanas o 4 semanas, que veamos la certificación oficial de la Comisión Estatal de Elecciones, porque todavía tenemos 2 precintos, precisamente 2 escaños en la Cámara de Representantes, que sí se enfrentan a un recuento, o sea, sí se enfrentan a papeleta, a abrir esos maletines y hacer un conteo, papeleta a papeleta, y ahí todo puede cambiar.
Sí, en ese punto yo creo que es sumamente interesante lo que estás mencionando, porque todavía hay procesos electorales y vamos a hablar en la parte de la comisión ya mismo lo que ha estado pasando. Iván, esto está caliente en la Cámara de Representantes en el Partido Popular. No te escuchamos.
Yo
Cuéntame.
creo que yo hice el comentario varias veces con los candidatos del nuevo que tenía el Partido Popular Democrático, que traímos como a Calderón y eso, y que yo dije que en el Capitolio había un cuartito que era el más usado. Le dicen el cuarto de la Ortopeda. Ese cuartito, cuando todo el mundo quiere ir por un lado y tú quieres ir para el otro, a ti te dicen, pasa, mijo, que te están esperando allí. Y cuando tú sales todo viroteado. A ti se te olvidó lo que tú estabas peleando. A ti se te olvidó todo lo que tú querías decir. Y esto, yo viendo desde fuera el Partido Popular, yo, tú ahorita, Francisco, ahorita habló de legitimidad de Charlie Altieri porque había perdido. Y oye, es lo mismo que está haciendo Alejandro desde la parte de atrás. Bueno, que Alejandro está usando a Charlie para que hable.
Ah, no, claro, yo estoy de
Y el problema es que yo lo que estoy viendo es una candidatura de Alejandro García Padilla en el 2024. A lo mejor me equivoco, a lo
acuerdo.
mejor no. Pero cuando tú empiezas a serruchar el palo usando el del frente, fue lo mismo que le hicieron a Héctor Ferrer. Cuando perdió a Aníbal, trajeron a Héctor Ferrer para que cogiera patada, puño y bofetada. Y cuando Héctor Ferrer empezó a coger viaje, lo escocotaron. ¿Qué pasa? Oye, Tatito Hernández, hay que decirlo, y yo no es santo de mi devoción, pero hay un tipo que yo viéndolo desde afuera del Partido Popular, como dicen ustedes, yo lo vi para arriba y para abajo como el carrito de gas. El tipo, tú prendías el Facebook y miraba de casualidad la noticia de un candidato en Cabo Rojo, y ahí estaba Tatito Hernández metido entre una voz de sonido, todo colorado, todo sudado, todo hecho a leña. Y lo miraba al otro día y estaba al otro lado de la isla, en otro. Oye, el tipo, hay que decirle, es ansiosa, el tipo se movió. Ah, hizo su grupo, pues seguro. De la misma manera que yo hubiese esperado que el Partido Popular levantara todos esos candidatos nuevos que salieron a representantes, que la mayoría los lo entrevistamos aquí, y salieran electos, era de esperar que saliera Jesús Manuel Ortiz, porque era la gente nueva, era la juventud que estaba trayendo el Partido Popular. Ah, ¿qué pasó? ¿Ganaron los viejos? Lamentablemente, tienen que bregar con el establishment del partido, porque esos tipos no van a soltar los topos, mi hermano. Esos tipos tienen los topos agajados, los tienen marcados. Y para donde el lado que ellos los tiren, siempre va a salir el 7. No hay forma que no sea un número que no sea el 7 con esos topos. Pues mire, usted no se puede ir contra la corriente. La mayoría de esa gente que está de Jesús Manuel y esa claque son gente joven. Y en mi pueblo hay un refrán que nos podemos ir por el principio de mérito y de seniority. Esa gente lleva más tiempo que todo el mundo. Pues mire, haga mucho y tiempo, un cuatrenio más. Trabaje, demuestre que ustedes de verdad son esa sangre nueva, que ustedes son, y yo lo estoy viendo desde afuera, y gánese el puesto. Pero no es porque aquel me está apoyando y yo voy a empezar a rebulear porque yo le quiero, porque no le va a ganar a esos viejos. Va a sudar de más, va a sangrar de más, va a gastar chavos de más. Y mi teoría es que mientras más usted llame para jeringar con la gente y decirle, no, que si yo no, que sea yo, este otro, peor le va a ir, porque la gente le va a coger rabia. Y como la gente le va a coger rabia, se los va a echar en contra. Y proyecto que usted pase para adelante y usted necesite de ellos para que se lo pasen, se lo van a guindar, aunque sea el partido. Y eso es historia en este país, eso no es nuevo, porque eso se hace en todos los partidos. Si me emperraste en las primarias, me emperraste en esto y necesitas de mí ahora, yo te voy a guindar. Pues mira, lleven la fiesta en paz. Si como ustedes dicen, Tatito Hernández tiene los votos, oigan, se los ganó, no los puedes quitar, hermano. Tienen que sentarte a esperar. Y es más fácil que negocies él con él para una, ¿cómo se llama esto?
Comisión.
Echártelo en contra y no cojan ninguna. Eso, allá ustedes.
Yechuan, cuéntanos que tú te estabas riendo casi ahora.
Bueno,
Oye, mira, vamos a poner las cosas,
Perspectiva.
vamos a poner otra
¿Cómo son?
perspectiva, vamos a poner otra perspectiva aquí, vamos a poner las cosas como son. Ciertamente, como dijo Francisco, Rafael Tatito Hernández hoy tiene los votos. Está bien, hay que ver cómo fue el timing de tanto Jesús Manuel Ortiz como Rafael Tatito Hernández de camino a las primarias y de camino a las elecciones, para poder amarrar a esa gente que luego iban a dar el voto en la Cámara de Representantes para que presidiera el cuerpo. Pues al parecer el timing de Rafael Tatito Hernández fue más efectivo y logró amarrar más gente. Por ese lado, hasta ahí estamos claros. Cuando pasa las elecciones, que convocan la reunión, yo creo que aquí hubo, quizás fue intencional. O yo lo veo más, si se puede llamar así, un error. Yo hubiese convocado a la Asamblea General del partido, o sea, la de los
A las dos
la que
delegaciones.
dieron después. Sí, pero la cuestión es que no podían convocarlas de forma individual porque se iba a prestar para eso,
¿Te refieres a
porque
la
según el
conferencia
reglamento,
legislativa?
exacto, que luego hicieron
Sí, que la
la Asamblea.
separaron.
Se hicieron la del Senado y después que hicieron la del Senado, hicieron la otra de.
Fue al
Se me fue la
revés.
palabra ahora.
A la cámara.
No, hicieron la de la Cámara. Hacen la del
Bien.
Senado y luego
La Junta
hicieron
de Gobierno, la Junta de
la de la
Gobierno.
Junta de Gobierno. Pues
Gobierno.
se me fue la palabra. Hacen la Junta de Gobierno. Yo creo que lo primero que debieron haber hecho fue la Junta de Gobierno. Eso era lo primero. Porque tenían que hacer un proceso de reflexión y de autoevaluación de lo que había pasado en las elecciones. Con la llegada de estos nuevos partidos que lograron acomodarse tanto en Cámara como en Senado, y ver a quién realmente le estaba hablando el Partido Popular para que estos partidos emergentes lograran colarse y colgar a otros compañeros, tanto de Cámara como en Senado, que eran muy buenos, que venían a servirle bien al país. A eso era lo primero. Luego, y la eso, entonces se hace al revés, y obviamente Rafael Tatito Hernández es un zorro viejo dentro del Partido Popular, sabe cómo se mueve la cosa, pica adelante. ¿Qué pasa? Estas cosas no debieron haberse pasado públicamente. Porque lo que se proyecta es que no se ha aprendido nada de lo que realmente el país está buscando de nuestros líderes en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Con lo que pasó en estas elecciones, ciertamente el Partido Popular, en esa autoevaluación y en esa reflexión, tienen que ver todos estos jóvenes que llegaron a la Cámara de Representantes, que llegaron al Senado, tanto Jesús Manuel Ortiz, que viene de Secretario de Asuntos Públicos, que no es que no tiene experiencia, como estaban diciendo, porque viene de Secretario de Asuntos Públicos, viene de ser representante por acumulación ya, vuelve y revalida, tiene a un Héctor Ferrer Jr., tiene a un Ramón Luis Cruz. Sea, el Partido Popular tiene que comenzar a hacer unas transiciones y tiene que comenzar a unificarse tanto la vieja escuela como la nueva escuela para que haya un cambio generacional ordenado. Si el Partido Popular quiere mantenerse sostenido y ser una opción, tiene que tomar en consideración fuerza nueva, juventud.
Pero,
Mira,
sí, yo digo ya mismo,
mira,
sigue. Dime.
yo te voy a decir que antes de que hubiese la reunión del Senado y antes que hubiese la reunión de los que ganaron la Cámara, y eso yo me acuerdo, porque yo creo que hasta lo comentamos aquí, como a los 2 días de las elecciones, ya Alejandro García Padilla había endosado varias veces a Jesús Manuel Ortiz. Él estaba empujando el hecho desde antes que se reunieran.
Así
Yo,
es.
a mi entender, es Tatito ve que el tipo está empujando y dice: espérate, si yo no me tiro ahora, me van a arrancar la cabeza.
Claro.
So, ante la insistencia de García Padilla de seguir, no, este es mi candidato, y Charlie Altieri no dijo nada en ese momento, no se quejó, no pataleteó, no dijo nada.
No estaba esperando los
En
votos.
mi barrio hay un refrán que dice que el que calla otorga. ¿Y qué
Exactamente.
pasó? Cuando él ve que García Padilla sigue, no, ese es mi candidato para la Cámara, ese va a ser presidente, porque la juventud, que eso y lo otro, yo hubiese hecho lo mismo que Tatito Hernández y digo: espérate, este me está tratando de serruchar el palo, yo voy a picar adelante antes que este me arranque la cabeza. Hace su llamada, reúne su gente y dice, hey, aquí estoy yo. Y yo
levanta mano rápido.
El que da adelante da dos veces, ¿por qué? Porque ya lo otro está tirando. O sea, y si la fiesta se iba a llevar en paz, García Padilla no iba a haber metido la cuchara tampoco. Para, debió haber dejado que, como dijimos ahorita, sus pares en la cámara decidieran y no debió haber influenciado. El error aquí lo cometió García Padilla cuando empezó a influenciar desde afuera, y a lo mejor Jesús Manuel hubiese tenido una mejor oportunidad si García Padilla no mete la cuchara. Pero como él no metió la cuchara, metió el de sopón. Lo que hizo fue que agitó al grupo de Tatito Hernández y le abrió la puerta a que todo es válido y vamos a tirarnos para adelante. Ah, ¿de que él sabía que iban a empezar a doblar brazos? Lo sabía. Tatito, no, como tú dices, es un zorro viejo. Es de Tatito ahora aguantar golpe como pueda y de que su gente se mantenga. Pero el error de Jesús Manuel fue dejar que García Padilla abriera la boca y empezar a insistir y a jeringar, porque le abrió la puerta a que todo esto es como una lucha libre, después que te abre la boca, todo esto es válido. Pues él vio la puerta y dijo, si me vas a hacer luchar el palo, me tienes que matar en la raya.
Bueno, tanto Alejandro, obviamente, tanto Alejandro como Charlie Delgado, obviamente, apoyan a Jesús Manuel Ortiz, y están en todo su derecho, desde su posición, decir a quién preferirían para...
Pero creaste una situación.
Presidente. Claro, y lo puedo entender. Pero está en todo su derecho. Charlie Delgado haya perdido o no las elecciones del 3 de noviembre, está en todo su derecho como presidente del Partido Popular en decir cuál es su preferencia para que haya
un presidente. Oye, eso yo lo entiendo. Lo que pasa es que tú creaste una situación que ahora tiene un roce entre las dos facciones.
Pero discrepo. O sea, para mí, esos representantes que van a elegir al presidente fueron electos. Charlie Delgado fue derrotado y no tiene ningún rol en ese
caso. Y Alejandro tampoco está corriendo.
Y exactamente, ni Alejandro. Ah, que ellos sí pueden decir a quién favorecen. Ah, de acuerdo. Perfecto. Pero ellos no tienen por qué estar haciendo llamadas, ni forzando reuniones, ni torciendo brazos a favor de un candidato, porque al final del día,
mira,
quienes se supone que los cojan sean
sus
los
padres.
Representantes.
Mire, desde mi perspectiva, como les estaba mencionando, y seguimos en este debate también, yo creo que primero, esto es un asunto que le compete en términos de votación única y exclusivamente a los representantes electos del Partido Popular. Son los que tienen la mayoría en el Partido Popular y después le corresponde al Pleno. Eso es un asunto que les compete a ellos. Yo podré tener mi favorito o no, conozco a ambos, son extraordinarios, le tengo respeto a ambos, pero es un asunto que le compete a ellos. Se hace un trabajo de la manera en la que entienda cada cual de hacer el trabajo para conseguir los votos. Y se hizo el trabajo, cada cual tiene los votos, se va a ver en su momento. Ojalá y se lleve este proceso que están hablando de diálogo y que salga unida la delegación después de una votación, la delegación del Partido Popular. Pero también la retórica de venir porque se llevó un mensaje, etcétera, y querer caer de cierta manera, no, fulano se lo merece porque hubo un mensaje, o sutano se lo merece porque lleva más tiempo en la cámara, yo creo que eso es absurdo. Se lo merece y es el que lo trabaje. Si Jesús Manuel hizo el trabajo y consiguió los representantes y ayudó a sus representantes y les dio la mano, pues Jesús Manuel se ganó esos votos y va a ganar la presidencia. Si lo hizo Tatito, como han hablado ustedes, Tatito va a conseguir los votos y ya se verá en su fuente. Esto no puede tornarse entre los viejos y los nuevos. Esto no puede tornarse entre el que es joven, como mencioné ahora, y el que es viejo, sino en el que hizo el trabajo, porque al final de cuentas, el que quiera ocupar una posición en el país, sea la que sea, o cualquiera, hasta por una asociación en una universidad, tiene que luchar las cosas y ganárselas. Ambos han hecho su trabajo, como ustedes mencionan, y se verá en su momento quién consigue la presidencia. Hasta el momento públicamente parece que está Tito, pero Jesús Manuel también tiene sus electores y sus votantes y dice que posiblemente tenga la mayoría. Así que, claro, vuelvo y les repito, es un asunto de ellos y pues debe llevarse a cabo ese proceso. Así que, por mi parte, yo creo que el problema ha sido en que ambos y el Partido Popular quizás se les salió de las manos el proceso. y han salido públicamente a traer esta discusión, que a quien único le hace daño, no es a Tatito, no es a Jesús
Partido
Manuel, es
Popular.
a Charlie, es al Partido Popular, que
De
ya
acuerdo.
viene con un mensaje de las elecciones, de que, hello, presten atención, y no han pasado ni 4 días y estamos en esta discusión pública llamándose mentiroso de un lado a otro. Cuidado, suave. Yo creo que la reunión de la Junta de Gobierno que se llevó a cabo, como menciona Yechon, que menciona que debió haber sido primero, yo concurro, y que salieron unidos de esa discusión, tanto Jesús Manuel como Tatito, de llevar un proceso, es lo que debió haber pasado en ese momento. Así que
Ay,
yo...
claro, mira, yo no tengo problema con ninguno de los dos. Los dos para mí son buenos representantes, como tú dijiste. Hasta cierto punto conozco a ambos representantes. Obviamente,
Tiene sus
lo que
méritos ambos.
sabemos, claro, merecen su mérito y ambos trabajaron para llegar a donde están y ambos trabajaron para buscar la presidencia. Eso es totalmente válido. Ahora, se supone que hoy, si no me equivoco, ellos se reunieran, dialogaran entre ellos, para entonces entre miércoles o jueves es que se iba a
Votar.
llevar la votación. Pero hay que tener algo en perspectiva para el bien del Partido Popular. ¿Quién es el futuro del Partido Popular Democrático? ¿Dónde está el futuro del Partido Popular Democrático entre los candidatos? Y yo creo que se debe tomar eso en consideración. Ambos lo trabajaron, pero sea Tatito Hernández favorecido, porque públicamente sabemos que hasta el momento tiene los votos, se debe ver que dentro de Fuerza Nueva está el futuro del Partido Popular, porque es donde están los jóvenes que vienen subiendo.
Pero, para aclarar el punto, en la Cámara de Representantes no se está discutiendo el futuro del Partido Popular. Eso se
Exactamente.
decide
No,
en la
claro.
Asamblea, en el presidente. Allí se
Claro.
está discutiendo quién va a pres quiénes los representantes, quién es el presidente. Si
Y entonces
quieren
tiene,
a... Sí,
sí, no,
ya.
estoy de acuerdo contigo, profesor, tiene a un caucus que todavía no han juramentado, entonces tienes a un Héctor Ferrer, hijo, que viene y dice, ah, Tatito Hernández dio un golpe de Estado. Entonces yo me quedo, pero ¿cuál es el golpe de Estado? Que tiene más votos que tu bando. O sea, ¿en qué que quizás lo hizo de una manera precipitada, pues ok, pero ustedes hicieron una reunión para tratar de conseguirle los votos, para tratar de aplazar y que Jesús María consiguiera los votos. O sea, que esta disputa, que ha sido feísima que se dé en la palestra pública, porque esto ya no está dentro de ese caucus en la Junta de Gobierno, esto ya está ante todo el país. Me parece que se le salió de control y que precisamente el bando de Fuerza Nueva, si son el futuro del partido, deben mostrar su madurez y su liderato y reconocer, si no tenemos los votos, vamos a colaborar, pero no es, si no tenemos los votos, pues este es un golpe de Estado y este no sirve. Entonces, no estás creando un ambiente favorable para esa delegación que para pasar legislación o lo que es legislación, va a tener que estar unida, no pueden perder ni un solo voto, porque necesitan los 26 votos exactos. Entonces,
Lo
vas
que
ahí.
estábamos hablando ahorita, los necesitas obligados.
Exacto,
Y
entonces vas
si
ahí
los
ya trabajando.
molesta, no sueñes con comisiones porque no te las van a dar.
Tienes 10 que ya te dijeron, ah, no, el presidente dio un golpe de Estado. Entonces, ¿me entiendes? Es un mensaje
No.
conflictivo. Así que en ese sentido, yo creo que Fuerza Nueva, sí, pues sin duda, se ve en la conferencia de prensa, es el bando más joven de los representantes populares, pero deben a su vez asumir una postura más conciliadora, no de ataque si pierden esa presidencia. Así que nada, yo me imagino ya que los próximos días esto deberá dilucidarse. Si Jesús Manuel consigue los votos, yo creo que es una posibilidad porque las llamadas y cabildeo se están dando y esto es normal. Hay que ver si los de Tatito acceden a esa presión o si se quedan con el que los ayudó durante los últimos 2 años de campaña.
Por mi parte, el Partido Popular o la Cámara de Representantes necesita del liderazgo de ambos. Necesita a la fuerza
Claro.
nueva que llegó y que va a estar allí presente y necesita a ese sector de entonces de Compromiso Popular. Así que esta pelea que se dio en un inicio el jueves o viernes de la pasada semana, yo creo que se debe dejar atrás. Creo que en ese caso el Partido Popular hizo lo correcto con la Junta de Gobierno y con la mesa de diálogo que se tendió. Yo espero que esta semana se lleven los procesos y sea cual sea el resultado, sea en unidad, porque el pueblo de Puerto Rico es lo que pide, unidad. Sea Jesús Manuel o sea Tatito, el pueblo de Puerto Rico lo que quiere es ver una Cámara de Representantes trabajando unida y que cuente con ese aval de ambos sectores dentro del Partido Popular que fueron elegidos. Así que
No, y
por
que
mi parte yo creo...
al final del día lo que hicieron fue demonizar a la figura de Tatito Hernández, que probablemente sea que tenga los votos para presidir la Cámara, Y eso fue lo que lograron, demonizaron a Tatito Hernández con esas declaraciones, y al final del día ambos bandos quieren lo mismo, el poder, porque aquellos no estaban, el Fuerza Nueva no estaba protestando por el hecho de que, Tatito, nuevo estilo, no, estaban protestando porque ellos no fueron los que tuvieron la presidencia, e igual lo hubiera hecho el bando de Tatito si no hubieran conseguido ya la presidencia. O sea, al final se reduce a lo mismo, una lucha de poder entre ambos bandos, uno resultó favorecido y el otro no. Y el otro, el que no resultó favorecido, en ese caso cantó foul, y lograron que durante todo el fin de semana hubiera una guerra horrible en redes sociales y programas, donde tristemente el resultado fue que se demostró esa figura de Tatito Hernández en algo que se pudo haber evitado. Pero allá ellos, que van a tener 4 años largos para negociar largo y tendido en esa Cámara de Representantes y ese caucus popular.
También vi movimientos pidiendo que María de Lourdes, la candidata del PIB, fuera la presidenta del Senado. Ay, así que la gente está con su.
Eso está el garete completamente. Yo creo que ahí el Senado está decidido. José Luis Dalmau Santiago va a ser el presidente del Senado. Yo creo que en eso nadie tiene duda. Juan Zaragoza, que estuvo en este podcast, dijo que quería presidir el Senado, pero no tiene los votos. Ahí es quien hizo el trabajo.
Lo que pasa es que en el Senado fueron más políticamente correctos.
Ah, claro,
vamos a sentarnos, vamos a dialogar.
La reunión
y entonces,
del Senado,
pues, si ya no los tengo, pues está bien, métemelo.
No, es que la reunión del Senado vino después de la de la Cámara, que ellos vieron el calentón que vieron los de la Cámara, los del Senado vieron después y dijeron, espérate, vamos a cogerlo con calma. Y ahí no hay mayor disputa. O sea,
pero hicieron una conferencia de prensa juntos. Desde
exacto,
el principio. Y mira, pues yo no sé lo que va a pasar, pero estamos unidos, vamos a llevar la fiesta en paz, aprendieron de los otros y mátense ustedes allá.
Ahí es cuestión de si entra a nivel José Torres para que tengan los 14 votos y la mayoría sin tener que hacer alianza, o si se quedan con 13, hacen una alianza, pero el presidente va a ser José Luis Dalmau Santiago, eso no lo despinta nadie. Juan Zaragoza, extraordinario, puede presidir, él dijo que quería presidir Comisión de Nombramientos o de Hacienda. Cualquiera le va a hacer bien al Senado, pero yo creo que al final del día Juan Zaragoza va a presidir Hacienda y José Luis Dalmau, el Senado de Puerto Rico.
Y yo creo que esto se debe de luz. Cuéntame, Alexis.
No cabe la menor duda que José Luis Dalmau es un candidato de consenso. Si venimos a ver los hechos, en este cuatrenio José Luis Dalmau fue uno de los senadores de minoría, específicamente el único del Partido Popular que estuvo presidiendo comisión, algo que normalmente no sucede. Así que yo creo que José Luis Dalmau tiene un punto a su favor comparado con la situación que está pasando en la Cámara, y es que José Luis Dalmau tiene un consenso, no tan solo dentro del Partido Popular, sino yo creo que este consenso sale fuera del Partido Popular, fuera de esa delegación, con el Partido Nuevo Progresista y con el legislador independiente Vargas Bidot y con la OI, ¿verdad?
Las nuevas delegaciones.
Así que yo creo que en el Senado no es tan mala la situación.
No.
Por el consenso que hay con José Luis Dalmau. Así que yo creo que en ese aspecto, pues, el Senado tiene el trabajo un poco más fácil. Que tampoco consigue los 13 votos, yo creo que va a ser una votación unánime, porque vuelvo y repito, ¿verdad? José Luis fue un senador de consenso que hasta el día de hoy presidió una comisión siendo un senador de minoría.
No, y que José Luis Dalmau, al final del día, el que más experiencia tiene, ha ocupado todos los cargos de liderato. En su primer cuatrenio fue portavoz de la mayoría, ha sido vicepresidente del Senado, portavoz alterno y portavoz de la minoría. O sea, una trayectoria de 20 años, como tú bien indicas, presidente de una comisión de la minoría. Y al final del día, en términos ya políticos 100%, fue el que hizo el trabajo político en los distritos para salir electo presidente del Senado. Tú prendías el televisor y veías los anuncios, o sea, impulsando a los candidatos de todos los distritos. Eso lo había comentado Iván también en el episodio pasado. Así que José Luis Dalmau, en ese sentido, tras que ha hecho el trabajo legislativo y tiene la experiencia, ha hecho el trabajo político de moverse en todos los distritos para ser el próximo presidente del Senado, y le va a resultar cuando ese caucus se reúna y lo elija como presidente.
Yo creo que esta semana se debe dilucidar eso para la paz emocional y mental del país, y poder entonces abrir, tender esos puentes y brazos de alianza con los partidos que entraron nuevos, con el candidato, con el gobernador electo, y empezar ese diálogo desde ahora para que en enero, cuando lleguen a juramentar, ya tengan esa comunicación y el gobierno empiece a fluir de una manera compartida, pero elegante y de cara al llamado que hizo el país. Yo estoy seguro que Jesús Manuel y Tatito lo van a hacer, y también José Luis Dalmau y los senadores, así que seguiremos hablando de esto la semana que viene, entonces hablaremos posiblemente de los que ya seleccionaron en las reuniones, así que un tema interesante, el mayor de los éxitos en ese proceso a todos, porque del éxito de los funcionarios electos del país, de funcionarios electos en las elecciones, es el éxito del país. Así que vamos a entrar ahora a lo más picante, y por lo que Alexis nos va a contar, ¿qué es lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Por qué han salido tantos maletines? Si se supone que estos maletines y estos procesos electorales de la Comisión estén custodiados por más de un partido, ¿cómo es que ahora salen estos maletines? Explícanos un poco, y tú que has estado también en esos procesos y que conoces lo que está ocurriendo en el proceso del escrutinio y demás, que la gente quiere conocer y saber para entonces poder dialogar un poco sobre eso.
Mira, Freddy, esto y compañeros que están aquí, yo creo que esto ha sido historia, y como decía el presidente de la comisión hoy, es que lo primero que la gente tiene que entender es que este evento electoral ha sido un evento totalmente atípico, y yo creo que con lo primero que debemos de comenzar es que esto ya se veía venir cuando se cambian las reglas del juego a menos de 3 meses. Cuando tú haces una ley, una reforma electoral tan amplia, donde le das la oportunidad a diferentes factores, a diferentes sectores, para que pidan un voto a domicilio, un voto adelantado presencial o en las diferentes modalidades que hubieron, de voto por correo o diferentes estas modalidades, ya esto se venía a proveer. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en la Comisión Estatal de Elecciones? Desde mi perspectiva y mi opinión, es una totalmente desorganización total. Esto es un sal para afuera. Sálvese quien pueda. Cada partido guarde sus votos, vigile sus votos y que resuelva cada partido. La comisión no estuvo preparado. Lo vimos en las primarias. No estuvo preparado para las primarias. Trataron de estar preparados para la noche del evento de las elecciones generales. Pero mire, el que conoce la Comisión Estatal de Elecciones para este evento de las elecciones generales, el reglamento ni el manual de las elecciones fue lo que se llevó a cabo, porque cada 2 días o cada 1 día o cada hora la Comisión Estatal de Elecciones bajaba acuerdos contradiciendo todo el reglamento, contradiciendo todo el manual de las elecciones generales. Así que esto que estamos viendo hoy y lo que veremos en los próximos días es el resultado de una desorganización total, primero por la Comisión Estatal de Elecciones y segundo por los comisionados electorales de los diferentes partidos. Empezaron esta mañana diciendo que estaban 50 maletines perdidos, que en realidad no son 50 maletines perdidos, en realidad fueron 50 maletines que aparente y alegadamente no fueron escrutados, no fueron contados o no fueron adjudicados, porque eran los diferentes maletines que iban llegando al Coliseo Roberto Clemente de las diferentes juntas de inscripción locales de los pueblos, con los votos que los funcionarios iban buscando desde el 24 de octubre hasta el 2 de noviembre, del conocido como el voto a domicilio o como conocíamos anteriormente como el voto encamado. Los iban metiendo en un coliseo. En el Coliseo preparan 110 mesas, 110 precintos, para que estos votos fueran contándose supuestamente según iban llegando. Ese fue el acuerdo que se había dado luego que se había hecho el reglamento, luego que se había hecho hasta el manual de las elecciones generales. Así que ya aquí se sabía, cuando este acuerdo baja de la Comisión Estatal de Elecciones, de que se iban a estar contando en San Juan, en el Coliseo Roberto Clemente, ya aquí se sabía que iba a venir un sal para afuera, porque los partidos políticos, Freddy decía ahorita, ¿cómo sucede esto? Si los partidos políticos, esto se supone que se haga en balance político. Mire, que todos los partidos políticos no tienen tantos funcionarios como para estar trabajando en un precinto el voto domicilio y tener funcionarios adicionales para que te trabajen en el Coliseo Roberto Clemente. Así que ya esto se veía venir, este sal para afuera iba a estar y va a seguir estando por los próximos 3 semanas y yo diría que hasta el próximo mes y medio, porque esto ha sido un sal para afuera, una mala desorganización. Empezamos ahorita con 50 maletines. Ahora salió el resultado cuando el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, en la conferencia de prensa dijo que eran 174 maletines. Pero ahora en la noche salen 8 maletines adicionales. Estamos hablando de 182 maletines que aparentemente no es que están perdidos, es que no fueron escrutados, no fueron contados y no fueron adjudicados. Así que este salpa afuera se ha formado y se va a seguir formando porque ellos se están dando cuenta de que estos maletines no fueron adjudicados ni fueron escrutados cuando empiezan a hacer la mudanza de ese voto, ¿verdad? Lo que le dicen es Java, la junta de voto ausente, cuando Java decide trasladar esos maletines a la bóveda del centro de operaciones en Atorrey, ¿verdad? Ahí es que se dan cuenta como que, ay, mira, es que estos maletines no tienen el sello de que fueron trabajados o no han sido contados o no han sido escrutados. Yo no sé, mi opinión, tengo mis dudas y mis reservas porque, como dice Freddy, esto se supone que se haga en balance, se supone que ahí haya un inventario de los maletines que tú ibas recibiendo, de los maletines que tú ibas recibiendo de los diferentes precintos y tú tuvieras un balance político hasta viendo, porque es que la Comisión Estatal de Elecciones en nuestro país se basa en una total desconfianza, por eso hasta para entrar unos datos al sistema electoral en una computadora, tú tienes una persona de un partido y tienes las otras dos o las otras cuatro personas al lado tuyo viendo que lo que tú estás entrando es los números correctos y los números exactos. Así que este salpa afuera se va a estar formando, porque mire, si venimos a hablar otro tema de la Comisión Estatal de Elecciones, es algo bien peligroso, y es que en el municipio de Culebra tenemos una contienda en la alcaldía que la ventaja solamente se está dando por 2 votos. Por 2 votos nada más está ganando el Partido No Progresista versus el Partido Popular. Y uno se puede decir, pues, en la democracia por uno se pierde, por uno se gana. No, es que sale ahora que 20 ciudadanos han demandado a la Comisión Estatal de Elecciones porque aparente y alegadamente hay un maletín de 27 votos perdidos. Y la pregunta es, ¿y con esos 27 votos perdidos, quién va a ser el ganador? ¿A quién se le van a adjudicar? No, pero es que ese maletín sí está perdido y la comisión le ha dado instrucciones a la policía de Puerto Rico de que se busque, de que se trate de encontrar para empezar a hacer esa adjudicación de votos.
En esa parte es triste, Alexis, porque ¿cómo vamos un maletín perdido una vez se encuentre? Si no estaba en la HIP dependiendo de dónde se encuentre, ¿cómo tú vas a confiar en los votos que están dentro de ese maletín? ¿Cómo tú vas a confiar? Claro, tiene sus sellos y tiene sus cosas, pero ¿cómo tú vas a confiar en esos votos? Que un maletín que se dejó perdido, sabrá yo dónde. Igual en estos maletines que han aparecido, vamos a trabajar el proceso. Yo espero que los partidos contrarios al partido que está en el poder en estos momentos sean juiciosos en ese proceso, porque hay que verificar con cautela, porque yo sé que por la premura, por la prisa del asunto, por los procesos como se están llevando en este momento, por todo lo que falta del proceso de escrutinio, hay cosas que se pueden pasar por alto, hay cosas que se hacen a la prisa y no se dan cuenta, como tú dices, faltan funcionarios, todas esas cosas aumentan la desconfianza en el pueblo. Aparte de eso, la cantidad de máquinas que alrededor de la isla se dañaron en el proceso de la elección y la gente no confiaba en echar sus votos en ese compartimiento de emergencia o que pudiera su voto ser contado, pasar algo, y ahora le salen con estas noticias, pues muchos ciudadanos están preocupados porque su voto verdaderamente se ha contado, se haya contado de la manera en la que ellos emitieron el voto, o sea, la desconfianza aumenta. Y quería hacerte 2 preguntas antes de entrar a la discusión. ¿Qué pasa con esos votos que aparecen ahora en la comisión, que aparecen esos maletines, cuando ya en la noche del evento se llevó a cabo el 100% de los colegios y se cerró ese proceso? ¿Se vuelve a establecer para entrar en ese 100% que se llevó a cabo o se van a contar en el proceso del escrutinio?
Mira, según el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, él indica que para el sábado en la noche ya los funcionarios estábamos cansados, y tengo que decirlo, o sea, fueron días largos, noches largas, y pues la comisión decide entrar los colegios que faltaban, entrar los resultados a cero, para que ese porciento de colegios reportados subiera a 100 y así el sistema pudiera cerrar la noche del evento. Ahora el presidente indica que estos maletines que no se trabajaron dentro de la noche del evento, porque muchos tenían esa confusión de que estos maletines eran parte del escrutinio general, y no, el escrutinio general no ha comenzado, el escrutinio general debe de estar comenzando mañana, Dios mediante. Estos maletines se estaban trabajando como si fueran votos adjudicados o dados, ¿verdad?, dentro de la noche del evento. Así que el presidente ahora determina que se van a estar contando estos votos junto con el escrutinio general. Así que me imagino yo, ¿verdad?, y tomando esto como suposición y con relación a lo que ha dicho el presidente, es que según van a ir los precintos, si de esos 184 maletines hay uno de cada precinto, pues irán haciendo el escrutinio general del precinto y haciendo la adjudicación de los votos. Y no tan solo, Freddy, de estos 184 maletines, sino van a estar teniendo que adjudicar aquellas papeletas que los electores pasaron por la máquina, pero por desperfectos de la máquina o por errores en la papeleta, la máquina de escrutinio no leía, no contabilizaba y se la devolvía. Y esas papeletas, pues los funcionarios de colegio la colocaban en el sobre número 2 del maletín, que eran papeletas no contadas por la máquina, y esos votos tienen que ser adjudicados.
Alexis, gracias por tu resumen en este aspecto. Ahora vamos a entrar un poco a compartir en lo que nos queda de este podcast, que ha estado interesante. Los temas han sido pocos, pero han sido temas candentes. Así que, Yechuan, cuéntame, ¿te has encontrado un maletín por ahí? No te escuchamos.
Ahora. Ahorita estaba viendo jugando pelota dura y había un maletín en el estudio de esa gente. La verdad, yo creo que es bien lamentable que esto esté pasando, y una de las cosas que más aprecia el puertorriqueño y que más credibilidad tenía en Puerto Rico era la Comisión Estatal de Elecciones. Porque los procesos se daban, como bien dijeron, desde la desconfianza, estaba todo el mundo, y se hacía un proceso limpio, transparente. Siempre iba a haber uno que otro problema, ningún sistema es perfecto, pero se validaba el candidato que ganara sin ningún problema, porque se confiaba en que el proceso había sido uno transparente, claro y justo. Desde que se aprobó el nuevo código electoral, que se aprobó sin consenso, ya se veía venir los problemas que esto iba a traer. Lo vimos en las primarias, lo vimos en las elecciones. Para mí es bien lamentable que ciertamente en el centro de operaciones hay gente de todos los partidos, lo hemos visto públicamente y conozco personas que están allí, tanto del Partido Popular, el PNP, de Victoria Ciudadana. Pues hay un, quizás como dijo Alexis, no va a haber de todos en todas las mesas, algo cuesta arriba, hasta para las mismas elecciones, tener funcionarios de colegio en un salón fue difícil por el asunto del COVID. Me imagino que en esta magnitud será igual de complicado o aún más. Pero aquí lo importante es la transparencia del proceso. Y que a estas alturas todavía estén apareciendo maletines, aunque no hayan estado perdidos, hayan estado en la bóveda, demuestra la gran desorganización que tiene la Comisión Estatal de Elecciones a la hora de este proceso. No tienen un plan de ejecución claro, porque ¿cómo es que no se sabe cuántos maletines? O sea, se supone que de inventario tú sepas cuántos maletines se fueron de la Comisión Estatal de Elecciones y cuántos maletines regresan. ¿Y cómo es que a estas alturas tú no sabías cuando estabas contando que faltaban maletines? Y todavía estás contando maletines. Desde el principio se tenía que saber que cuando se fueron los maletines, cuando se regresara, que ya estuvieran para la noche del evento, para el escrutinio. Se supone que si tú tenías un inventario bien hecho, tenías que saber que en la Comisión Estatal de Elecciones tenían que haber X cantidad de maletines y no podía faltar ni uno. Y si tú lo tenías bien organizado, sabías si te faltaba o no te faltaba. Y eso demuestra un problema de desorganización. El problema de desorganización crea desconfianza en el pueblo. Ya hemos visto que han salido ya antes de gente que quiere ir a protestar allá a Torrey. Pues yo creo que aquí el problema va a ser que que se pongan de acuerdo para organizar. Primero se tienen que organizar, porque realmente no están organizados. Lo que hay es un reguero ahí. Se tienen que organizar, hacer un inventario de todo bien hecho, para que entonces pegue el proceso de escrutinio de forma normal y no vayan a más problemas, porque ahora mismo tiene uno de los precintos de Cagua que se pueden ir a, que creo que se van a recuento, que es el de Jesús Santa. Tiene el de Culebra, como bien mencionaron. Y pues muchas de esos maletines, de esas papeletas, pueden decidir la contienda de muchos compañeros, de muchos funcionarios que hasta el momento son electos, como pasa un ejemplo en el caso de Aníbal José Torres, que está luchando esa última posición para entrar al Senado.
Eva Prado con
Eva Prado con Juan Oscar. Yo no creo que haya mayores cambios en el asunto del municipio de San Juan como la gobernación, pero ciertamente esto crea desconfianza. Y a lo mejor no hay ningún truco, a lo mejor no hay trampa de que fue que los escondieron a propósito o lo que sea, pero la desorganización crea desconfianza. Y el pueblo no va a confiar en el proceso, sino va a confiar en las personas que ganaron en buena ley.
Y Yechua, tienes toda la razón, porque eso es lo que estábamos viendo hoy. Precisamente tenemos una alcaldía en el área sur, como es la alcaldía de Guánica, totalmente cerrada entre los dos principales partidos políticos, Partido Popular y Partido Nuevo Progresista, y una candidatura RAI. O en dominación directa, y hoy precisamente en las fotos que circulan a través de las redes sociales se ve un maletín de Guánica. Así que estos maletines, la gente dirá que no, pero entiendo que sí, va a traer mucha controversia estos maletines, y estos maletines sí van a dar de qué hablar en varias contiendas y en varios escaños legislativos y senatoriales, porque por ejemplo el distrito de Ponce va a recuento para senador por distrito, porque ahí tenemos al senador Ramoncito Ruiz, candidato a senador Ramoncito Ruiz, que está en una diferencia de .49. O sea, tiene que ir a recuento, ¿verdad? Así que estos maletines pueden estar dando varias diferencias en algunos pueblos que o salen de recuento o van a recuento.
O sea, que esto va para largo, es lo que tú dices.
Sí, esto no va a ser un escrutinio general cualquiera. El cuatrenio pasado, el escrutinio general terminó el 7 de diciembre, fue la última actualización de la Comisión Estatal de Elecciones en su página. Así que yo creo que este escrutinio, yo creo que va a pasar del 7 de diciembre y saldrán tarde las certificaciones.
Iván, ¿eso que está atrás tuyo es un maletín?
No, papi, no. La Comay tenía dos hoy.
También. Cuéntanos. Mira,
yo no puedo creer que nosotros tenemos una agencia de gobierno cual su única función y existencia es trabajar 4 meses al año, un cuatrenio, y que no se puedan organizar y llevar una elección, unas primarias y unas elecciones con un recuento sin que no se forme la melcocha que hay ahora mismo. O sea, tú tienes 4 años para prepararte, hermano. Yo quisiera saber qué diantre ellos hacen en esos 4 años. Segundo, otro revolú. O sea, si vamos a hablar de la desorganización de la Comisión Estatal de Elecciones, no queremos saber los listados, que yo sé que no se han expulgado, como dirían en mi barrio, en más de 20 años. O sea, y lo sé, porque el cuatrenio pasado, yo no sé si ustedes se acuerdan de una tarjetita que daban los partidos para que tú fueras a la casa y le dijeras tu vota. Oye, yo llegué a tener más de 100 y pico tarjetas de esas, y sobre 70, 80 la gente no aparecía, se habían muerto o se habían mudado.
Posiblemente, o sea, votaron adelantado en estas primarias, en estas elecciones.
Bueno, o se levantaron de Halloween, aprovecharon el viaje de Halloween y el 3 de noviembre fueron y votaron. ¿Tú me entiendes? O sea, yo no puedo creer que tenemos una agencia donde el sistema de desconfianza que tenemos no le da lo suficiente capacidad para que se sienten y cojan las listas alfa y digan, ok, Vamos a empezar, vamos a dividir esta agencia y vamos a ir por distrito y vamos a chequear todas estas listas. A ver si de verdad la gente está en este país, porque posiblemente el reguero de papeletas y papeletas que se mandan a hacer de más y todo lo que se gasta en dinero extra, es porque no hemos chequeado la lista, no sabemos si está vivo, está muerto, si vive ahí, si se ha mudado para Estados Unidos, si vota o no vota, no lo sabemos. Y entonces, están 4 años ahí, que la única función de ellos es darte una tarjeta de identificación si logran tener material durante el cuatrenio, inscribir la gente, que básicamente cuando vienen a escribir los estudiantes es el último año del cuatrenio, pues son muy pocos los que lo hacen antes. Entonces tenemos la melcocha que tenemos ahora mismo, donde ahora hay 5 partidos, o sea que ahora va a ser peor llegar a un consenso ahora para adelante. Porque ahora no es que van a, entre tres van a decidir qué se va a comprar o qué se va a hacer. Ahora tienen que asegurarlo entre 5. Ahora es peor todavía. O sea, pues esos 2 partidos tienen derecho a empleado. Tienen derecho a voz y voto. O sea, son un gasto extra. Y si es con estos 3 y no se pudo llevar esta elección a cabo, imagínate con 5. Segundo, que no se debió haber aprobado. O sea, no había forma de que el código electoral nuevo se utilizara en esta elección porque no estaban preparados. O sea, el mismo reglamento, yo te juro que ellos ni ellos mismos se lo habían leído. Yo te apunto que la mitad de los senadores que lo aprobaron no se lo leyeron. O sea, lo firmaron y pásalo para adelante, como papá caliente. Y el resultado este que tenemos ahora, una melcocha que, como tú estabas hablando ahorita, o creo que Alexi dijo, cada 2 o 3 días hay que bajar, hay que pararse los 5 y mira, vamos a votar por esto ahora, muchachos. Bueno, la cafetera la hay que moverla 3 mesas más para allá, porque esas 2 mesas hay que usarlas para poner una caja. Y cuando por fin acomodan la cafetera, hay que volver a mover la cafetera o la neverita de agua, lo que tengan, porque aparecieron 20, 30, 40 maletines más. ¿Cómo es posible? Como estaba diciendo Yecho, aunque tú saques, no sé, por decir una cantidad, 2,000 maletines para la calle, y 2 semanas después de que se acaben las elecciones, no te acabas de dar cuenta que te faltan casi 190 maletines. O sea, nadie lleva contabilidad, nadie lleva un tracking de cuando entran y salen esos materiales, nadie firma por ellos. O sea, ¿dónde está la desconfianza? ¿Dónde están los cuatro o cinco personas que se supone que estén allí velando cuando entran y salen esos materiales? Porque no es uno que tiene que velarlo, son 5. Se le puede escapar a uno, pero contra 5. O sea, ya no es cuestión de un partido, es cuestión de que los 5 han estado haciendo lo que les da la gana. Para después apuntarse los dedos unos a los otros. Y como la culpa es huérfana en este país, nadie sabe nada. O sea, entonces, ¿qué resolvemos? Porque si ahora mismo, ¿qué vamos a causar? Más desasosiego. Vamos a poner que le den con protestar allí y rompan a jeringar y vayan para allá. Tienen razón para ir a protestar y a jeringar.
Bueno, ya se han dado movimientos y
porque
y
si eventos. 5 partidos políticos no se pueden poner de acuerdo para contabilizar 190 maletines electorales, tenemos un serio problema como gobierno y como país. No quiero saber el próximo cuatrenio que si estas elecciones, como dijimos desde el principio del podcast, se iba a prestar para que aparecieran candidatos de 1,000 partidos diferentes, las próximas pueden ser iguales o peores. O sea, ya los partidos políticos grandes, dígase el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista, no creo que vayan a desaparecer, pero la posibilidad de que haya muchos más candidatos independientes y de acá que hayan otros movimientos va a crear una mayor cantidad de gente en esas comisiones, en esos centros de escrutinio. Y entonces, si no podemos ahora, ¿cómo vamos a poder el 4 años que viene? Porque eso se ve venir, o sea, eso no hay forma de evitarlo.
Sí,
los movimientos políticos van a seguir creciendo, los candidatos independientes se van a seguir apareciendo y tirándose. Y si es ahora y no podemos con 5, imagínate con 6 o 7. Imagínate una segunda vuelta que alguien está proponiendo. No podemos cuadrar una vuelta, imagínate una segunda. Tú sabes, aquí nosotros los 5 partidos se tienen que sentar en la mesa y lo llevamos diciendo semanas. Lo mismo que en salud, lo mismo que en educación, y sentarse y decir, mira, o sea, este relajo tiene que parar. O sea, aquí se tienen que sentar los cinco, coger el reglamento ese nuevo electoral que apareció, no sé si ustedes saben lo que es el FAIR 13, coger el reglamento ese y desaparecerlo, o sentarse entre los cinco, analizarlo, espeluzarlo, arreglar lo que haya que arreglar, para que las próximas elecciones se puedan llevar en paz como Dios manda, y evitar la melcocha que tenemos ahora mismo. Porque como tú estás diciendo ahora, muchos pueblos, muchos distritos que están perdiendo por unos pocos, o sea, cuando te digo perdiendo es que sabemos que el recuento son 100 votos o menos, y a lo mejor están por 120 o 125, y de momento dentro de esa casa tú encuentres que se te vira la tortilla, y entonces trae una situación de que no, pero ¿cómo es posible que yo iba ganando y ahora yo voy perdiendo? Ah, porque aparecieron unas cajas. Ah, no, pero ¿y qué pasó ahora? Eso va a causar un mayor problema del que tenemos ahora mismo. Iván, no solo para los municipios, sino para la Cámara y el Senado también.
Iván, hoy tuviste el turno de cierre con ese rayo, tú sabes.
Es algo que es ilógico.
Sí. Bueno, compañeros, yo creo que vamos a ir cerrando este podcast de hoy, este episodio. Agradecidos de los que nos han estado sintonizando, de los que los van a ver a la semana, de los que los van a escuchar en las plataformas de podcast, en especial a nuestro invitado especial, Alexis. Gracias por decir presente, gracias por traernos esa luz desde parte de lo que está aconteciendo en la Comisión Estatal de Elecciones en cuanto a este escrutinio y los maletines que han aparecido. Este es un espacio donde todos los que invitamos.
Por favor, que no se mojen los maletines.
Sí, salen grandes.
No estaba muy lejos de lo que le estaba diciendo hace unos minutos atrás. Sale ahora Nicolás Gautier, comisionado del Partido Popular, diciendo que todavía existe la posibilidad de que aparezcan más maletines. Así que las apariciones de los maletines van a seguir apareciendo.
Digo que son como los gremlins, se mojan y se reproducen.
Alexi, agradecidos de que estés aquí con nosotros.
Agradezco
ustedes
la invitación.
Sí,
agradezco a ustedes la invitación y de verdad que pueden contar conmigo para estos temas de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que a todos ustedes, gracias, Miri, y que nada, vamos para la próxima.
¿Cómo te pueden conseguir en las redes sociales, Alexis?
Mira, me pueden conseguir como Alexis JM Lugo en Twitter y en Facebook como Alexis Joel Muñoz Lugo.
Agradecidos nuevamente, tienen las puertas abiertas de Espacio Político. Si algún compañero tiene un comentario brevísimo final para finalizar esto, este es el momento.
Sí. Lo habíamos comentado en el podcast anterior. Hoy el representante Néstor Alonso del PNP renunció finalmente a su escaño tras el ultimátum que le diera el presidente cameral Johnny Méndez de que tenía que presentar su carta de renuncia más tardar hoy al mediodía. Lo hizo con un par de horas de retraso, pero así lo hace. Como sabemos, Néstor Alonso enfrenta una acusación federal por corrupción. Este es representante que él mismo se pone la papeleta joven no vidente y salió electo tanto en 2016, que ese fue el escaño que renunció, como en las elecciones de 2020. En su carta de renuncia no habló nada sobre ese escaño al cual fue electo el martes pasado. Veremos qué hace el partido o qué determina él, si juramenta o no, y de juramentar pues
que el que se quedó guindando si se iba él. Perdón. Se supone que el próximo en línea es Jorge Manuel. Lo entrevistamos
sí,
aquí, no sé
exacto, mucho. Exacto, y seguimos.
Sí.
Exacto, dice, si sigue en ese orden, debería ser Jorge Manuel. Si no, pues allá el PNP, pero pues ya son con este seis los representantes del PNP que tienen que renunciar al cuatrienio tras ser o arrestados o acusados por algún esquema de corrupción o malversación de fondos públicos. Pero, por mi parte, Freddy, pues nada, agradecidos a la audiencia y como siempre, trayendo esa perspectiva de la política estadounidense y lo más interesante de aquí al 5 de enero, esas contiendas senatoriales en Georgia.
Así, Francisco, feo, feo. Así que Jesús Manuel y Tatito tienen un gran trabajo en la Cámara de Representantes para limpiar
oye,
un poco
salió,
la imagen.
Al momento en que hablamos, salió otro alcalde poderoso del Partido Popular a endosar a Jesús Manuel Ortiz, pero nada, si no, seguimos aquí hasta las 12 de la noche.
Sí, ese cuarto está rabioso.
Sí, aquí
alguien. ¿Qué alcalde fue ese?
Le callé ahí.
Rolando Ortiz, Rolando Ortiz le exigió a su representante de distrito, José Aníbal Díaz Collazo, que votara por Jesús Manuel. Ese es uno del bando de Tatito, así que veremos si finalmente entonces
Ay, seguirá el de Coamo, seguirá el de.
Sí, el de
Eso es
Coamo está
Agapito
abiertamente.
2024, papi.
El de Coamo está abiertamente con su madre, porque era hermano de García, de Alejandro García Padilla, así que no es sorpresa para nadie.
Yechuan, unas palabras finales.
Nada, que todos vayan a Facebook, Instagram y Twitter y sigan nuestra página Espacio Político PR y en Twitter Espacio PR y nos sigan en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, donde puedes conseguir este episodio en formato de audio. Y agradecido con todas las personas que sintonizan todos los martes y los
Una
jueves, que
descarga.
a veces venimos con algo, veníamos los jueves. Los jueves siempre veníamos con un invitado especial. Vamos a ver cómo transcurre ahora, luego de las elecciones,
No
que
podemos traer a
pensamos que la
Alexis para que
cosa
nos siga
iba
contando el
a bajar
bochinche de la
revoluciones, pero
comisión,
no. Sigue subiendo, así que a lo mejor el jueves estamos
Por mi
por aquí
parte,
otra
eso
vez.
es todo. Agradecidos compañeros, agradecidos Alexis, agradecidos a los que nos están sintonizando. Compartan esta publicación, sigan pendientes a Espacio Político. También está nuestro inbox para que nos dejen saber si quieren añadir algo nuevo, si tienen alguna preocupación en sus pueblos o sus distritos. Así que sumamente agradecidos. Buenas noches a todos y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.
Que
Chao.
descansen.
Buenas noches.
Cuídense.